Pido que abran sus Biblias conmigo, libro de Primera de Juan. Libro de Primera de Juan. No sé si lleguemos hasta el último versículo de capítulo 5, pero vamos a comenzar en el versículo 11, del capítulo 5 de Primera de Juan. ¿De qué se trata la palabra de Dios? ¿De qué se trata? ¿Qué está diciendo Dios? Esta es la palabra de Dios. ¿Y qué está diciendo Dios en su palabra? El hombre que no tiene al Espíritu Santo, el hombre que no es enseñado por Dios, toma la palabra de Dios y saca un montón de cosas de allá. Saca recetas para qué debe comer y qué no debe comer, y reglas cómo debe vestir y cómo no debe vestir, qué días debe observar. Trata de sacar de allá enseñanzas cómo conducir sus negocios, cómo prosperar y superar en la vida. Pero la palabra de Dios, desde el principio hasta el fin, fue dada por Dios para revelar a Cristo Jesús. Cristo es la llave para el entendimiento de todas las Escrituras. Y si una persona no ve a Cristo, si una persona no tiene a Cristo, puede saber mucho en las Escrituras y no le va a ser de ningún provecho. De ningún provecho. Dice ahí en el versículo 11, este es el testimonio. Dios está testificando. Este es el testimonio. Todo lo que está declarado, escrito en la palabra de Dios y todo lo que es predicado, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Es tan sencillo eso, ¿verdad? Tan claro, tan corto. Todo. Dios en su gracia, Dios en su libre y soberana gracia, dio a hombres muertos en Adán. Dio, Él nos ha dado, dio vida a algunos de la raza caída de Adán. Soberanamente, porque Él quiso, según su voluntad, según su beneplácito. Es decir, nosotros perdimos la vida espiritual. Todo hombre que está aquí, toda mujer que está aquí, nosotros perdimos vida espiritual cuando Adán, nuestro padre, nuestro representante, el primer hombre, el que fue creado por Dios a la imagen de Dios, él se rebeló en contra de Dios. Y cuando Dios le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Él, como diciéndole a Dios, tú no vas a decirme que lo que voy a hacer, yo voy a ser mi propio rey, yo voy a hacer lo que yo quiero, en rebelión a Dios, tomó el fruto y comió. Y lo que Dios dijo en ese momento se cumplió. Adán perdió la vida de Dios, perdió el camino a Dios, perdió el camino, perdió la verdad de Dios. Dios, en su gracia libre y soberana en Cristo Jesús, ha dado a su pueblo la vida, el camino y la verdad. Cristo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que el hombre perdió en el huerto de Edén. Cuando Adán pecó, esto nos trajo a la injusticia, a la infelicidad, la esclavitud del pecado. Dijo el Señor Jesucristo, todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Nuestra naturaleza está esclavizada al pecado y nos trajo también el dolor y la muerte. Muerte espiritual, y si Dios no interviene, si no fuera por su gracia, si no fuera que Dios escogió a un pueblo, seríamos todos como Sodoma y Gomorra, dice la palabra de Dios. Todos estaríamos ahora mismo separados de Dios en el infierno, si no fuera por la gracia de Dios que fue dada a su pueblo antes de los tiempos de los siglos, dice 2 Timoteo, versículo 9, capítulo 1, versículo 9. Si no fuera por esta gracia, el favor soberano, es decir, él porque quiso, a nadie se lo debe, es gracia. La vida que Dios, ahora, la vida que nos está diciendo, la vida que Dios ha dado. ¿Ustedes se acuerdan lo que dice Romanos 6, 23? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La dádiva de Dios, la paga por el pecado es muerte. Es decir, es lo que nosotros merecemos, es lo que Dios nos debe. Es lo que Dios me debe a mí, es lo que Dios te debe a ti. Si pudieras poner a Dios a manera de deudor, si Dios le debe algo a alguien, es la muerte. Pero gracias sean a Dios por su gracia que Él ha dado. Él ha dado la vida que Él ha dado a su pueblo, a sus hijos, a los hijos de Dios. La vida es esta vida de gloria, es la vida de Dios. La vida que no tiene fin, es la vida eterna. Este es el testimonio de Dios, esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. Deja de tratar de buscar recetas. Este es el testimonio de Dios. Dios ha dado vida. Son buenas nuevas. Son buenas nuevas. Dios ha dado vida. ¿Qué vida? La vida de Dios. Lo dio por gracia. Esta vida lo dio a sus hijos. Es vida de gloria. Es vida con Dios. Para siempre estar en su presencia. Vida de comunión con Dios. Conocer al Dios vivo y verdadero. Vida de felicidad, vida de libertad del pecado, vida libre de dolor y vida libre de muerte. Nunca, nunca morirá, dijo el Señor Jesucristo. El que cree en mí, nunca morirá. Nos ha dado vida. Ahora, esta vida que Dios ha dado, nos dice aquí el texto, está en su Hijo. Esta vida, todo lo que Dios tiene para su pueblo está en Cristo Jesús. El perdón de pecados que Dios tiene para su pueblo está en Cristo Jesús. La justicia que Dios tiene para su pueblo está en Cristo Jesús. La misericordia que Dios tiene para su pueblo está en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús, Dios es fuego consumidor. La vida está en su Hijo, el Señor Jesucristo. Es decir, Cristo Jesús no es solamente la promesa de esta vida, no solamente el propósito y la finalidad de esta vida, no solamente la adquisición de esta vida, es decir, lo que Él hizo, compró nuestra vida. Él mismo es la vida. Él mismo es la vida. Quiero que vean allá en Colosenses, porque Él vive, su pueblo vive. En Colosenses capítulo 3, dice allá, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, esa es la única esperanza que cualquiera de nosotros tiene en esta tarde, que hemos resucitado con Cristo. Es decir, cuando Cristo murió, esa fue nuestra muerte. Delante de la justicia de Dios, que Él murió y esa fue mi muerte delante de Dios. Y Él pagó por todos mis pecados. Todos eran futuros en aquel entonces, ¿verdad? Todos eran futuros. Pero Él pagó por todos mis pecados. Si quedó uno sin pagar, pues no hay esperanza para mí y no hay esperanza para ti, porque no tenemos para pagar ni por solo uno. Él pagó por todos los pecados de todo su pueblo, y Él murió, y Él resucitó, Dios dando testimonio de la satisfacción por esa paga. Dios está satisfecho. Por tanto, Dios lo resucitó a los muertos. Esa es nuestra esperanza. Y dice aquí, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿es esta tu esperanza? ¿Es este tu testimonio? Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si esa es la realidad tuya, entonces busca el reino de los cielos. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto, dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Cuando Cristo, vuestra vida, es más que meramente la paga. Él es mi vida. Él es mi vida. Hay una unión vital. Hay una unión vital inseparable entre Cristo, la cabeza, y la iglesia, el cuerpo del Señor Jesucristo. Él es mi vida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo? Ya lo cité. Él dijo, yo soy la vida. Yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto vino en respuesta a la pregunta de unos apóstoles. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? El Señor Jesucristo le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la vida. En Juan capítulo 11, quiero que vayan allá. Aquí está delante de la cueva donde había sido enterrado Lázaro, y Marta estaba diciéndole al Señor, ya murió Lázaro, ya está en el sepulcro 4 días, no quites la piedra, no quites la piedra porque ya hiede, ya ofende. Y el Señor Jesucristo le dijo, versículo 25, Marta, yo soy la resurrección y la vida. La razón de que hay resurrección, yo soy. Y la razón de que hay vida, yo soy. Yo soy la vida, Dios. La vida está en Él. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nunca jamás morirá. ¿Crees esto? Dice el Señor Jesucristo. ¿Crees esto? ¿Y qué tal tú en esta tarde? ¿Qué tal cada uno aquí en esta tarde? ¿Crees tú esto? ¿Crees en el Señor Jesucristo? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Va a llegar el día que estos cuerpos serán puestos en la tierra, pero el creyente tiene vida ahora mismo. Ahora, regresemos al texto allá en Juan capítulo 5. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Vida eterna. Dos cosas se entienden allá. Primero, debemos entender que Dios nos da vida eterna y es la vida de Dios. La vida sin principio y sin fin. Dios nos está dando la vida de Dios. Pero en este texto, en versículo 11, hay tres cosas que debemos estar bien seguros que estén asentados. Antes de que Dios nos dé vida, estábamos muertos. Ven esta palabra ya. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Es decir, nadie tiene esta vida que no sea dada por Dios. Todos nacen en este mundo pecadores, con el pecado de Adán, muertos hacia Dios. Todos aquellos que Dios les da vida, es don de Dios, es gracia de Dios. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que nos dice, y debe estar muy claro en este versículo, es esto. Esta vida que viene a nosotros, que nos es dada a nosotros, es a través de una unión vital por la fe en Cristo Jesús. Esta vida está en su Hijo, por la fe en Cristo Jesús. Ninguna persona debe creer que tiene vida que no cree en el Señor Jesucristo. Ninguna persona debe tener esa una falsa esperanza. Esto es asunto de cada uno de nosotros. Ese es asunto mío personal. Yo no puedo creer de parte de mi hijo, de parte de mis hijos. Yo no puedo creer de parte de ustedes. Sus padres no pueden creer de parte de ustedes. Es una unión vital del pecador con Cristo Jesús, el Salvador. Esta unión. Y la tercera cosa que podemos ver es que la única manera que nosotros tenemos vida es en Cristo. En Cristo. Ahora, versículo 12. El que tiene al Hijo, entonces, lo que dice aquí. El que tiene al Hijo. El que de veras en su corazón tiene al Hijo. Recuerden lo que dice la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es tener al Hijo. Cristo en ti es la esperanza de gloria. Es algo que el hombre puede profesar todo lo que quiere. El hombre puede hacer sus confesiones, puede hacer sus bautismos, puede bautizarse cuantas veces quiera. Eso no le va a dar vida eterna, eso no le va a dar vida. Puede pasar adelante, puede levantar la mano y repetir una oración después de un preso, eso no le va a dar vida. Solamente Dios puede hacer esto. Solamente Dios es el que da vida a su pueblo. Pero el que lo tiene, dice, el que tiene al Hijo, tú tienes este tesoro, Cristo en ti, que es la esperanza de gloria. Tú tienes este tesoro en vaso de barro. Qué precioso es eso, ¿verdad? Tienes la perla de gran precio y lo tienes en una jícara. Todos los jícaras. Hay otros que son de otra parte del país, tal vez no entiendan qué es jícara. Es una cosa de... es una como... ¿Qué es una fruta, verdad? Que está cortado y se seca. Una cáscara de una fruta. Cáscara de una fruta. Somos barro, pero que tiene al Hijo, tiene la vida. La persona que tiene a Cristo, es decir, tiene un conocimiento espiritual. No es solamente tenerlo en la cabeza, lo tiene en el corazón, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Tiene un conocimiento experimental de Cristo. Tiene entonces la fe verdadera en el Señor Jesucristo. Hay fe falsa. Tiene la fe verdadera en cuyo corazón habita Cristo. Esta persona tiene vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. Ahora, debemos entender esto. Esta persona ahora mismo tiene esa vida. No está esperando salir de este mundo para saber si tiene vida. Debes regocijarte en esto ahora. Los que tienen al Hijo se están regocijando, ¿verdad? No están brincando aquí en el pasillo, pero están brincando en su corazón. Dios me ha dado vida a mí. Yo nunca voy a morir. Aunque soy pecador y aunque estoy azotado por el pecado, Dios me ha dado vida. Dios me ha dado esperanza. No voy a morir. Cuando yo cierre los ojos aquí en la tierra, voy a abrirlos en la presencia del Señor. Esa persona lo sabe ahora mismo. Y si no lo sabes ahora mismo, y crees en el Señor Jesucristo, tal vez estés dudando. Por eso te está escribiendo esto el apóstol Juan. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene ninguna fe en el Señor Jesucristo, no se goza en el Evangelio de Cristo Jesús? Cuando oye que personas hablen del Señor Jesucristo, rápidamente quiere salirse de ese tema. Quiere salirse de ese tema. No tiene gozo en el Señor, no se deleita en las cosas de Cristo. La razón por esto es que está muerto. No tiene el Hijo, no tiene la vida. Está muerto, está enajenado de la vida de Dios. Y si Dios lo deja en esta, si Dios te deja en esta condición, vas a salir y ser separado de Dios por toda la eternidad. Oigan esto. No salgas de este lugar. No salgas, si estás en esa condición, no salgas de este lugar en esta noche sin pedir, sin clamar, sin llorar: Dios, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Dice ya Juan capítulo 3, versículo 36. Son las mismas palabras. El Señor Jesucristo dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que, noten allá esta palabra, rehúsa. ¿Ven esta palabra, rehúsa? Aquí está la condenación. Aquí está la condenación. Dijo el Señor Jesucristo: la luz vino al mundo. Cristo Jesús, el eterno Hijo de Dios, vino a este mundo, testificó de Dios su Padre, testificó del amor de Dios, testificó de la justicia de Dios, testificó de la ira de Dios, testificó de la misericordia. Él ha revelado al Dios invisible, y Dios en amor ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este mensaje está oyendo, esta persona, este evangelio está saliendo. Pero hay personas que rehúsan venir al Señor Jesucristo. No quieren. Recuerden eso: si Dios te salva, es todo por gracia. Pero si te pierdes, es tu culpa. Estoy hablando de la responsabilidad del hombre. Dios es soberano en la salvación. Y el hombre es responsable de creer a Dios. Creer lo que Dios ha dicho. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Regresemos a nuestro texto. Esto fue escrito para que sepan. Dice versículo 13: estas cosas están escritas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Noten, estas personas ya creen. Está escrito a personas que ya creen. Pero la palabra de Dios es predicada no solamente para incrédulos. Hay personas que han creído el Evangelio muchos años y siguen regresando a oír el mismo mensaje. No cambie este mensaje. No quieras oír un nuevo mensaje. El Evangelio es el Evangelio eterno. Eterno. Dios no cambia. Su mensaje no cambia. Personas que han creído por muchos años siguen regresando para oír el mismo mensaje. ¿Por qué? Porque la fe no solamente viene por oír, la fe es fortalecida por oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír, oír la palabra de Dios, y es fortalecida en oír la palabra de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Las cosas están escritas con respecto a la salvación en Cristo Jesús, como dije, no solamente están escritas para llamar a pecadores a venir al Señor Jesucristo. Ven al Señor Jesucristo. Acaba de decir a cada uno de nosotros: no salgas de este lugar sin clamar a Dios y pedir misericordia. Es para todo, es para mí. Y es para cada uno de nosotros. Señor, ten misericordia. No solamente para animar a pecadores para creer en Cristo Jesús y venir a Cristo Jesús y ser salvos por Él, sino también están escritos para confirmar, para dar confianza. Es decir, vamos creciendo. vamos creciendo. El Hijo de Dios nace y tiene fe. Esa fe es la fe que Dios le da. Esa fe está puesta en Cristo Jesús, el autor de la fe, el objeto de la fe, y esa persona nunca, nunca puede perderse. Ahora mismo tiene vida eterna. Dios se lo dio y no se lo va a quitar. Dios no está diciendo, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Es vida eterna. Los dones de Dios son sin arrepentimiento, lo que Dios ha dado. Pero hay un crecimiento, hay una fortaleza cuando el creyente por vez primera cree, cuando Dios le da vida, es un bebé y tiene muchas dudas y temor. ¿Quién de aquí, por más años que haya tenido en la fe, no tiene dudas y temores? Ansiedades. Estas palabras, duda, temor, ansiedad, son otra palabra para la palabra incredulidad. Y tenemos que confesar, como ese hombre allá que vino, el Señor le hizo esta pregunta al Señor Jesucristo, si puedes sanar, si puedes hacer algo, ten misericordia en nosotros. El Señor le dijo, si puedes creer, todas las cosas son posibles al que cree. Y este hombre respondió, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Los apóstoles dijeron, Señor, auméntalos la fe. Queremos crecer en el conocimiento. Hay un avance, hay un progreso diario de la fe, un crecimiento en la fe, un crecimiento en el conocimiento y la gracia de Cristo. Y bueno, ¿y cómo se confirma? Como dije, la fe no solamente viene por el oír, sino que es reforzada por el oír. Como cuando tienes... Cuando estás construyendo, a mi hijo le di unas tablas cuando teníamos una perrita. Él quería hacer una casa de perro. Me dio mucha gracia ver que él salga allá a construir una casa de perro para la perra. Pero y era todo que yo no quería meter mano, porque yo, ese es mi carácter, yo quería meter mano a hacer allá. Pero dejar que él lo haga. Pero cuando estás construyendo algo y quieres que algo esté fijo con tablas, con madera, le pones un clavo, ¿verdad? Está fijo con un clavo. Pero si quieres que esté más firme, le metes dos clavos, ¿verdad? Y si quieres que esté más fuerte todavía, le metes tres clavos. Así son las palabras de Dios, que son como aguijones, para firmar. Para afirmar nuestra fe. Otra manera de explicar esto es cuando quieren colar un techo de estos, le ponen puntales. Pero si quieren que esté bien firme, le ponen cinco puntales, ¿verdad? No se vaya a caer eso, vamos a meterle puntales. La puntala. Bueno, esta vida eterna es ser hallado en Cristo Jesús y en ningún otro. Y para aquellas personas que están en Cristo Jesús puedan tener seguridad, puedan tener confianza y consuelo, es necesario oír las mismas palabras, el mismo evangelio. No me digas otro evangelio. Ese es cuando oyes la palabra de Dios, oyes la verdad del evangelio, el corazón del creyente es consolado. Esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza. Cristo Jesús. En Él estoy confiando. Si oyes otra palabra, sales con dudas, temores, ansiedades. Si oyes un mensaje falso, no será que... Pero las personas que están firmes dicen, esa no es la palabra. Pero la persona que está débil dice, yo oí algo que me sacudió, me turbó. Oí que una persona diga que tengo que obedecer la ley, que tengo que guardar los 10 mandamientos, si no, no puedo ser salvo. Y eso me sacudió. Bueno, sí, debiera sacudirte, porque no está dado la ley para salvarte ni para santificarte tampoco. Y él no es el evangelio. La salvación es por gracia. Cristo Jesús cumplió todo. Y cuando oye la persona el evangelio de Cristo Jesús, está consolado en su corazón. Estoy consolado. Ahora, versículo 14 dice, y esta es la confianza. Versículo 13, perdón. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis, para que estéis seguros, que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sigas creyendo, para que sigas creyendo, sigue viniendo. ¿Saben? Vamos a seguir viniendo al Señor Jesucristo mientras estemos aquí en la tierra. El creer en el Señor Jesucristo no significa que creíste hace 10 años. Yo me acuerdo cuando creí porque tuve esta experiencia religiosa. El pastor empezó a hablar con palabras emotivas y me conmovió y yo levanté mi mano, hice mi profesión de fe. Desde ese momento la persona no recuerda, no viene a Cristo, no busca a Cristo, pero hizo una profesión de fe y se está resguardando en esa esperanza falsa. Eso no es la fe verdadera. La fe del creyente, la fe de los hijos de Dios, es un continuo venir a Cristo. Es un continuo arrepentimiento. Yo vine a Él ayer porque necesitaba un Salvador, necesitaba misericordia. Yo vengo hoy. Yo vengo ahora mismo porque necesito un Salvador. Y si esto es fe genuina, entonces yo vendré mañana. Porque voy a necesitar un Salvador, voy a necesitar misericordia. Voy a necesitar su gracia. Necesito entonces oír su palabra. Bueno, el creyente tiene vida. El creyente ahora mismo tiene vida. Y no solamente tiene vida en Cristo Jesús, tiene confianza. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el Hijo, que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza. Aquí está la confianza que tenemos estando en nuestro Señor Jesucristo, que Cristo está en nosotros. Esta confianza, la persona que tiene al Hijo, la tiene al Hijo en su corazón, está en Cristo Jesús por fe, cree en el Señor Jesucristo, tiene esta confianza. Nos atrevemos a llamar a Dios nuestro Padre. Nos atrevemos a llamar a Dios nuestro Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¡Qué cosa! ¡Qué privilegio! Que nosotros podamos llamar a Dios nuestro Padre. Recuerden, Dios no es el Padre de todos los hombres. Dios es el Padre de aquellos que Él engendra. Todos somos creados en Adán por Dios. Fuimos creados por Dios. Somos sus criaturas. Por naturaleza somos hijos de ira, es decir, en nuestra caída estamos airados en contra de Dios. Pero solamente cuando Dios nos da vida, cuando Él nos engendra. ¿Saben? Yo no lo puedo llamar padre a cualquier persona. Hay niños que tal vez por cariño o algo así quieren decirte papi. Pero ese privilegio solo lo tienen mis hijos. El privilegio de llamarme a mi papá, padre, ese privilegio solo lo tienen mis tres hijos. ¿Verdad? No cualquier persona te puede venir a llamar padre si no los engendraste. ¿Verdad? O si no los adoptaste. Bueno, si los adoptaste también tienen el privilegio. Bueno, Dios nos ha adoptado también. Somos hijos suyos por adopción. Pero mira qué privilegio. Mira cuál amor nos ha dado el Padre. Que podamos llamar a Dios. Que seamos llamados hijos de Dios. Y que nosotros podamos llamarle a Él nuestro Padre. Que nosotros podemos llamarle a Él nuestro Padre. Dijo el Señor Jesucristo, voy a mi Padre y a vuestro Padre. Nos enseñó a orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, y tenemos esta confianza de venir delante de Dios. Creo que ninguno de nosotros tiene confianza de entrar allá a Los Pinos, allá en el Distrito Federal. De entrar, Pinos es como la Casa Blanca, para los que no son de acá, como si fuera la Casa Blanca. De entrar allá y abrir la puerta y entrar a la presencia del presidente y decirle: hola, presidente, ¿cómo estás? No llegas, no vas a llegar. Momento que quieras tú atravesar, espérate, tú no estás alcoholizado, fuera. Estamos hablando de un hombre, estamos hablando de una persona aquí en la tierra. Pero nosotros, los hijos de Dios, por la gracia de Dios, por estar en Cristo Jesús, tenemos nosotros entrada al trono de gracia. Vean lo que dice Efesios capítulo 3. Está hablando de Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice, versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos seguridad, tenemos acceso, tenemos confianza para venir delante de Dios. En Cristo Jesús somos aceptos en el amado, dice Efesios capítulo 1, versículo 7. Pero quiero que vean allá en Hebreos. Hebreos capítulo 10. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Está hablando de conciencia, de paz. Conciencia, paz de conciencia. Dios no se acuerda del pecado de su pueblo. Así es la sangre del Señor Jesucristo, que ha quitado el pecado de su pueblo. Dios no se acuerda. Dios, que sabe todas las cosas, Dios no se puede acordar del pecado de su pueblo. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y donde hay remisión, donde Dios está satisfecho, la conciencia del hombre también está satisfecha. Aquella persona que cree en Dios. Y es por eso que no está tratando de hacer penitencia. Es por eso que no se está pegando en la espada tratando de hacer penitencia, haciendo caminatas o cosas así para tratar de pagar por sus pecados. Está confiando únicamente en lo que Cristo hizo y no tiene ninguna confianza en la carne. Se gloría en Cristo Jesús y no tiene ninguna confianza en la carne. Donde hay remisión de estos pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Punto. No hay más ofrenda por pecado. Cristo Jesús lo pagó. Así que, hermanos, teniendo libertad, oigan esto, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo estaba dividido entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar santísimo, había un velo que cubría ese lugar santísimo. ¿Se acuerdan? Ese velo fue puesto en el templo el templo allá en Jerusalén. Nadie podía entrar detrás de ese velo. Solamente el sumo sacerdote, solamente una vez al año, y no sin sangre, tenía que obedecer todas las estipulaciones que Dios había dado, eran figura de lo que Cristo iba a cumplir en la cruz del Calvario. Pero él tenía que entrar debajo del velo y rociar la sangre sobre el propiciatorio. Cristo es el que hizo esto. Él es el sumo sacerdote que ofreció el sacrificio de su humanidad sobre el altar de su deidad. Es lo que da valor a su sacrificio. Es Dios que estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Se los tomó en cuenta a Él. Y es por eso que Él murió en la cruz del Calvario. Tenemos esta libertad. Ahora, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario? ¿Qué pasó allá con ese velo allá en Jerusalén? Dios lo rasgó de arriba abajo en dos, enseñando que ahora cada uno que cree en el Señor Jesucristo estás libre de entrar en la presencia de Dios mismo por medio de Jesucristo, por medio de la sangre del Señor Jesucristo, con conciencia limpia. Eres acepto delante de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos de agua pura. Acerquémonos. Tenemos entrada, tenemos acceso. Esta es la confianza que tenemos. Tenemos acceso delante de Dios para entrar en la presencia de Dios y hacer nuestras peticiones delante de Dios. Nos atrevemos a llamarle Padre. Y tenemos esta confianza. Dijo el Señor Jesucristo, si ustedes saben darle buenas cosas a los hombres y ustedes son malos, sus hijos les pide pan, le van a dar una culebra. Y ustedes son malos. Si ustedes le piden el Espíritu Santo a su Padre, no se los va a dar. ¿Ah? Si ustedes piden lo que Dios les va a negar, lo que es bueno a ustedes. Si pedimos algo conforme a su voluntad, esta es la confianza que tenemos si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Ahora, tenemos acceso delante del trono, pero no, nadie debe pensar, bueno, tenemos acceso para venir a mandarle a Dios. ¿Han oído que personas oren de esa manera? Como si estuvieran torciendo el brazo del Señor Jesucristo, como para que, estamos de acuerdo dos aquí en la tierra, ahora lo tienes que hacer. ¿Mm? Ya nos pusimos de acuerdo aquí en la tierra, ahora tienes que hacerlo. No, esa no es la manera. Eso no es lo que nos enseña. Lo primero que nos enseña el Espíritu Santo es no mi voluntad, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra, así como en el cielo, también en mi corazón. Y estas palabras están aquí para recordarnos que hay una manera correcta de venir delante de Dios. El Señor Jesucristo es nuestro hermano, es nuestro amigo, es nuestro salvador, pero Él es Dios. Y no venimos mandando, venimos ante Él pidiendo, Señor, si es tu voluntad. No sabemos nosotros qué pedir. No vayamos a estar pidiendo algo que sea contra su voluntad, estamos peleando contra Dios. Pero sabemos esto, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Bueno, sabemos esto, tenemos este consuelo también. El Espíritu Santo en el creyente pide por lo que nosotros no sabemos cómo pedir. Cuando una persona está enferma, nosotros pedimos, Señor, sánalo. Sánalo, Señor, conforme a tu voluntad. Pero tal vez no sea la voluntad del Señor sanarlo. Tal vez sea la voluntad del Señor llevarlo. Ya terminó su carrera. Nosotros no sabemos cómo orar. Pero pedimos, Señor, hágase tu voluntad. Dice allá, versículo 26, Romanos 8, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene, según el propósito de Dios? Sabemos que el propósito de Dios es el que se está cumpliendo. ¿Cómo debemos nosotros pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. No está hablando de esta supuestamente lenguas y cosas así que pretenden estar hablando en un lenguaje espiritual. No está hablando de esto. Está hablando de indecibles. Han oído que las personas dicen, estamos hablando del lenguaje espiritual, por eso no lo entiendes. Es pura mentira. Es un show eso. No sé si estén alabando a Satanás. Cuidado. Debe haber entendimiento. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Él sabe lo que conviene. Y pide por nosotros. Ahora, versículo 15. Porque sabemos, si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad. Saben, aquí está quiero que vean allá en Juan capítulo 15. Versículo 13 dice de Juan 14. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí está una verdadera clave de la persona a quien Dios va a oír. Si nosotros estamos, noten allá versículo, capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí, si ustedes están en mí, si permanecen, si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay una gran clave aquí para entenderlo. Si estamos en Cristo Jesús y sus palabras permanecen, ¿cuál va a ser nuestra petición? Señor, hágase tu voluntad. Y cuando pidamos de esa manera, sabemos que Él nos oye. Cuando nosotros está revelado en su palabra de Dios que es la voluntad de Dios que, de darnos, que vivamos una manera que glorifique a Dios, Señor, ayúdame a glorificarte en esta prueba. Es la voluntad de Dios, estás cumpliendo la voluntad de Dios. Señor, ayúdame a testificar de ti. Bueno, eso es el propósito de Dios. Sabemos que Él nos oye, pero personas toman eso y dicen, bueno, estamos de acuerdo. Vamos a ponernos dos de acuerdo, vamos a tomarnos de la mano, vamos a orar y Dios lo va a cumplir. Eso no es lo que está diciendo. Dice ya, sabemos que Él nos oye en cuanto a cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos amado. Bueno, Él nos ha enseñado, puesto que Él nos ha ordenado, Él nos ha prometido que va a oír, y nos ha ordenado en las palabras, nos ha mandado en la palabra de Dios que oremos, y nos ha enseñado el Señor Jesucristo a orar. Y porque tenemos el ejemplo en las Escrituras de los apóstoles que fueron hombres de oración, entonces podemos nosotros estar seguros que Dios en su tiempo y a su manera, no como lo pensamos nosotros, pero Él siempre va a cumplir su voluntad, siempre va a cumplir su propósito y va a ser para nuestro bien eterno, para la gloria suya y para nuestro bien eterno. Y tal vez no lo veas ahora, tal vez no lo vayas a ver en esta vida, pero vas a verlo en la eternidad. Vas a verlo en ese día. Pero debemos orar. Nos dice el Señor Jesucristo que debemos orar importunamente, o sea, a toda hora, en todo tiempo. Seguir orando. No te canses de orar y pedir al Señor. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor de esa mujer que quería recibir justicia de un juez, que era un juez injusto? Pero esa señora venía cada hora y le estaba molestando a este juez, y el juez dijo, bueno, aunque yo no temo a los hombres y no temo a Dios, esta mujer me es latosa, me está dando lata, y para que ya me deje en paz, voy a darle lo que quiere, voy a darle. Entonces, el Señor dijo, oyeron, ese es un juez injusto que dijo eso, pero Dios va a contestar a sus hijos que claman a Él. Dios va a contestar a ellos. Bueno, ya se acabó mi tiempo. Vamos a terminar ya. Este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida y esta vida está en su Hijo. Y porque Él nos ha dado vida en Cristo Jesús, tenemos confianza. Tenemos confianza para venir delante de Él y hacer nuestras peticiones, sabiendo que Él nos oye. El que cree, el que ha creído por mucho tiempo, sigue queriendo oír el mismo mensaje, porque es confirmado, es consolado su corazón. Y la persona que nunca cree, nunca ha oído, nunca ha creído, este es el mensaje que tiene que oír, de Cristo Jesús, porque Dios utiliza su palabra y da vida a su pueblo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos.